Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en un programa más de la serie Las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apóstoles y discípulos que podían captarlas. Con la palabra enseñanzas, más de alguno recordará tal vez su etapa escolar, pero las grandes enseñanzas cósmicas que tenemos la suerte de conocer en esta serie son ayudas para todas las edades, para jóvenes y mayores. Son indicaciones prácticas para la vida, para dominar la escuela terrenal de la vida. Por ejemplo, nos ayudan a ganar en respeto por nosotros mismos y por nuestros semejantes. Con las grandes enseñanzas cósmicas podemos aprender a mirar más allá de los límites de nuestra existencia material y abrir nuestra mirada para nuestro verdadero ser, que es de origen divino. El conocimiento de las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret tenemos que agradecérselo a Gabriele, la profeta y enviada de Dios. A través de ella, el Espíritu del Cristo de Dios manifestó a comienzos de los años 90 las enseñanzas divinas y Gabriele, desde su consciencia desarrollada, dio amplias explicaciones al respecto en un ciclo de enseñanzas. Las enseñanzas del Cristo de Dios y las enseñanzas de Gabriele están compendiadas en una obra de 5 tomos. El libro base del programa de hoy es el 1er tomo del que leeremos junto con Gabriele, que nos acompaña en el estudio. En el último programa escuchamos que cada ser humano es un templo de Dios. En el programa de hoy, todos nosotros, porque también nosotros somos alumnos y practicamos día tras día, aprenderemos cómo podemos respetar nuestro templo y el templo de nuestro prójimo. Ahora continuamos con la lectura.
Escuchemos las palabras del Cristo de Dios en sus grandes enseñanzas cósmicas. Él dice: no desperdicies energía, pues con ello debilitas tu alma y tu cuerpo. A la vez, abandonas los lugares sagrados en lo más interno de ti, la divinidad en ti, y te sitúas fuera de ti. Entonces empiezas a apoyarte en el templo de tu prójimo y comienzas a exigir porque la energía de tu alma y tu energía física disminuyen. Gabriele nos da explicaciones más detalladas al respecto. ¿Cómo desperdiciamos nuestra energía? La desperdiciamos porque queremos comunicar nuestro ego, porque queremos darnos importancia. El yo quiere ayudar egoístamente al prójimo para ponerse en primer plano. Practicamos deporte de competición para que el yo pueda destacar en el campeonato. Estas y otras yoidades humanas hacen que desperdiciemos energía. Eventualmente discutimos con nuestra pareja, discutimos con nuestros compañeros y compañeras en el lugar de trabajo. Constantemente acariciamos deseos en pensamientos. Vamos formando imágenes de deseos y vivimos en este mundo de los deseos. ¿Somos conscientes de que con ello desperdiciamos energía y debilitamos nuestra alma?
Gabriele sigue explicando. Vamos a parar fuera de nosotros cuando no estamos en nosotros, cuando no estamos centrados en el yo soy, lo divino en nosotros. Cuando constantemente estamos deseosos de que el prójimo nos vea, de que vea cómo aparentamos ser, eso es vivir hacia afuera. Incesantemente estamos deseosos de que nos vea, de que nos alabe, de que nos dé aprobación, de que nos tenga en cuenta en todo. Somos curiosos, queremos oírlo todo, queremos verlo todo, queremos discutir para mostrar cuánta razón tenemos. Esto es la externalización de nuestra vida. Con el despilfarro de energía, nuestros sentidos son arrastrados cada vez más hacia afuera y a la siguiente pérdida de energía. Con la pobreza en energía, surgen luego los esfuerzos para que se nos valore más, los esfuerzos para obtener aprobación, alabanza, enriquecimiento y otras muchas cosas. Nos volvemos cada vez más insatisfechos, pues los sentidos están ávidos y siempre quieren más. Cuanto más débil se vuelve nuestra alma, cuanto menos energía tiene, tanto más exige el ser humano para sí individualmente.
Las palabras del Cristo de Dios. Entonces empiezas a apoyarte en el templo de tu prójimo y comienzas a exigir, porque la energía de tu alma y tu energía física disminuyen, las explica Gabriele como sigue. Apoyarse en el prójimo significa exigir de él. Esto quiere decir tomar energía de él. Esperamos de nuestro prójimo lo que a nosotros mismos nos falta, lo que en nosotros es causa de la debilidad de nuestra alma. Si de esta manera nos alimentamos de la vida de nuestro prójimo, él puede dominar cada vez menos su vida. Cada uno de nosotros se encuentra en la escuela de vida Tierra, y cada uno necesita su energía para poder aprobar en esta escuela. Sin embargo, si quitamos energía a nuestro prójimo, bajo determinadas circunstancias habrá muchas cosas que no pueda reconocer, porque tiene que ocuparse de nosotros, porque tiene que satisfacernos esto y lo otro para que estemos contentos. Mientras tanto, muchos impulsos se le pasan de largo, sus impulsos, que no puede percibir porque nos apoyamos en él y exigimos.
Hören und lernen wir weiter.
Sigamos escuchando y aprendiendo. Gabriele explica: carga con la culpa principal el que se apoya. El otro, que satisface los deseos, tiene parte de culpa. Así pues, ambos se cargan. De este modo están atados el uno al otro. Uno, el que exige, y el otro, el que se deja utilizar. Juntos tienen que purificarlo. Aunque pueda tratarse de una situación pasada, todo sigue existiendo en imágenes en nuestra alma hasta que ha sido purificado. Cada uno de nosotros se reconocerá algún día en las imágenes de la película de su alma. Cada pensamiento es un componente de una imagen o una imagen completa. Las imágenes permanecen en nosotros, también son grabadas en los astros. Por tanto, estamos registrados. A su debido tiempo, nuestras imágenes regresan a nosotros. Nos experimentamos a nosotros mismos en el bosque de imágenes de nuestro yo humano. No podemos entonces decir, ese no soy yo, o ese no era yo. Nos experimentamos a nosotros mismos en el papel de nuestros aspectos humanos. Y por humano, hacemos aquí referencia a lo pecaminoso que está contra el alma. Quien ya en el día de hoy se reconozca y purifique en los instantes del día, hará bien. Él no tendrá que vivir y sufrir las imágenes de su yo en los reinos de las almas.
En sus enseñanzas, Cristo sigue diciendo: quien no habita en su templo olvida paulatinamente que él mismo es el templo del Espíritu Santo, porque ya no respeta el orden del templo, que dice: permanece en ti, en el Santísimo experimentas y recibes todo, para ti y para tu prójimo. En ti percibes todo lo que has de decir o no decir. En el Santísimo, en ti, recibes también las fuerzas para tu trabajo cotidiano. Gabriele explica al respecto. No respetar ya el orden del templo significa que ya no pensamos en los 10 mandamientos ni en el sermón de la montaña. Con ello, olvidamos que somos herederos del infinito y que la herencia divina está en nosotros. Entonces vivimos al día y diariamente ensuciamos más nuestro templo, es decir, día tras día nos cargamos más. Respetar el orden del templo significa vivir conscientemente, cumplir cada vez más las leyes de Dios, de manera que nuestro templo se purifique y muy paulatinamente encontremos el camino a la luz interna.
Liebe Mitmenschen, hineinzufinden in das Allerheiligste.
Estimados amigos, para adentrarnos cada vez más en lo más sagrado, tenemos que recorrer el camino interno, pues sólo así establecemos una comunicación con el Santísimo en nosotros. Cuando hemos logrado esto, mediante el trabajo en nosotros mismos, mediante la superación de nuestros aspectos humanos inferiores, y mediante la realización y el cumplimiento de la ley eterna, ya no necesitamos preguntar cómo es esto o lo de más allá. Lo divino en nosotros sabe acerca de todas las cosas, porque es el yo divino del universo. Lo divino siempre se comunica. Cristo en nosotros está siempre dispuesto a ayudarnos, a servirnos, a respondernos. Pero para ello hace falta la comunicación con Cristo. Con el camino interno nos acercamos paso a paso a la comunicación con Él.
Cristo dice en sus grandes enseñanzas cósmicas: quien no mantiene puro su propio templo, construye templos externos o lo sustenta con su energía, en forma de asentimiento a ritos, dogmas y cultos, y con sus talentos y monedas. Entonces se convierte en prisionero de un orden que no es el orden sagrado, Dios. Escuchemos las explicaciones de Gabriele. No es el orden sagrado, por ejemplo, el orden de una institución. Pues donde hay tradiciones, como ritos, dogmas y cosas por el estilo, en muchos casos rige lo siguiente: tú estás obligado a. Las tradiciones conllevan que la persona sea utilizada y con frecuencia que se abuse de ella. A menudo, las tradiciones se convierten en obligaciones. Sin embargo, en el Espíritu de Dios no hay obligación alguna. Nosotros tenemos la posibilidad de. Es la ley de la libertad. Por eso tenemos la posibilidad de recorrer el camino interno para acercarnos a Cristo. El tener la posibilidad de nos da ánimos. El estar obligado a, en cambio, nos desanima. Por eso, todas las costumbres se desmoronarán. Todo lo que está basado en obligación es opuesto a lo divino. Solo el alma débil y pobre en energía quiere adornarse con riquezas externas. El alma que ha madurado, que está llena de fuerza de vida, tiene plenitud y en su interior es rica. Ella es moderada. El hombre moderado recibirá lo que necesite y con frecuencia más aún. Pues Dios da a aquel que se le entrega.
Cristo continúa enseñando y dice: Quien en Dios, en su templo, se halla en casa, está viviendo en lo más interno, en lo más sagrado, y nunca penetrará en el templo de su prójimo ni lo ultrajará. Por tanto, nunca penetres en el templo de tu prójimo con tus deseos obstinados, con tu querer, con tus ideas, opiniones y conceptos. Nunca obres de forma determinante o exigente sobre tu prójimo y tampoco lo obligues a hacer tal o cual cosa. Si él satisface tu apremio únicamente para hacerte un favor o para que lo dejes tranquilo, te habrás convertido en ladrón y saqueador, pues le habrás robado una parte de su fuerza de vida.
Dazu erklärt uns Gabriele Folgendes.
Al respecto, Gabriele nos explica lo siguiente. Todo robo es pecado, y este pecado tiene que ser saldado. Si presionamos a nuestro prójimo, si le pedimos algo apremiándole, estamos tomando energía de él. Si hace lo que nosotros queremos, nuestro prójimo no llega a conocer sus pensamientos ni sus deseos. Se le pasa de largo el camino de su vida. Si luego le sobreviene el pecado, es decir, si las causas se activan, a nosotros, que hemos penetrado en el templo, se nos cargará con el doble. Si nuestro prójimo tiene que cargar por entero con el efecto de sus causas, como por ejemplo sufrimiento o enfermedad, porque a causa de nosotros no ha podido dedicarse a sus tareas que la vida le ha asignado, nosotros tenemos parte de culpa en el sufrimiento o en la enfermedad, pues hemos contribuido a que sus causas se hayan hecho en ese momento enteramente activas. Si nuestro prójimo muere por su enfermedad, es posible que también tengamos parte de culpa en la muerte prematura. De ahí puede surgir una montaña de culpas más grande, que está contenida en el pecado contra nuestro prójimo, es decir, en la atadura. Día tras día, recibimos lo que se denomina impulsos de advertencia, para que reconozcamos a tiempo los complejos pecaminosos que, bajo determinadas circunstancias, podrían conducirnos al sufrimiento o a la enfermedad. Si purificamos a tiempo lo que la energía del día nos refleja en sentimientos, sensaciones y pensamientos, el Espíritu del Cristo de Dios transforma en nosotros la energía negativa en fuerza positiva. Entonces, la causa ya no tiene que activarse.
Cristo sigue enseñando sobre el orden del templo. Respeta el templo de tu prójimo, pues también él ha de aprender el orden del templo, y a través de sus debilidades y errores, que solo ve si no le impides ver, reconoce y purifica aquello de lo que es consciente para poder entrar también en el Santísimo, en su templo, que se va purificando cada vez más.
Gabriele
explica al respecto. Con nuestros deseos acuciantes, con los que irrumpimos una y otra vez en el templo de nuestro prójimo, le impedimos ver. Entonces tiene que mirar hacia nosotros y no puede reconocerse a sí mismo. A consecuencia de ello, contribuimos a que a nuestro prójimo se le pase de largo su vida, es decir, a que no pueda superar la escuela que es la vida en la tierra.
En sus grandes enseñanzas cósmicas, Cristo sigue diciendo: si tienes en cuenta las legitimidades del orden del templo, te respetarás a ti mismo y respetarás a tu prójimo. Quien no se respeta a sí mismo, tampoco respeta a su prójimo, porque él mismo no respeta el orden del templo, la ley del templo. Para que podamos comprenderlo mejor, Gabriela explica al respecto lo siguiente. Quien no se respeta a sí mismo, no se controla, dice todo lo que le viene a la mente. Con ello, desperdicia energía y vive cada vez más hacia afuera. No purifica su templo porque no se controla a sí mismo y se conforma con la excitación de los sentidos. Debido a la externalización, no se respeta a sí mismo y tampoco respetará a su prójimo. De lo que resulta que quien se respeta a sí mismo, se controla a sí mismo. Refrena sus palabras, dice solo lo que es importante, vive despierto y concentrado, centrándose en la situación y el instante. Así pues, en él se va constituyendo la vida interna y a su alrededor un fluido espiritual que implica fuerza y protección. Él respetará también a su prójimo, porque se respeta a sí mismo. Encontrará lo positivo en todo y en todos y se basará en ello. Es el hombre espiritual que obra desinteresadamente. La ley del templo es el orden sagrado, es la voluntad divina, es la sabiduría divina, la seriedad divina, la paciencia del Eterno, su amor y misericordia infinitos. Estas son las siete fuerzas básicas de Dios.
Cristo nos dice: el orden del templo es la ley del templo, es la ley eterna, sagrada, es la vida en Dios y con Dios. Quien respeta la ley del templo eleva sus sentimientos, sus sensaciones, sus pensamientos, sus palabras y actos a Dios. Y así está colmado de Dios. Y lo que siente, piensa, habla y lleva a cabo contiene fuerza divina. Quien respeta la ley Dios es uno con su prójimo y con todo lo que es. Porque aquel que respeta la ley eterna es el ser. Estimados amigos, la fuerza divina que está en todo obra en los sentimientos luminosos, en las sensaciones y pensamientos ennoblecidos, así como en la palabra desinteresada del hombre espiritual que está traspasado por lo divino. Su palabra tiene contenido porque está traspasada por Dios. El ser es la ley. Nosotros, el ser, como seres puros somos la ley comprimida, es decir, todo está en todo. Y nosotros, como ley comprimida, estamos en el ser fluente, en la corriente, Dios, como gota del infinito.
Cristo nos da la siguiente frase a tener en cuenta. Él dice: ten presente, tú eres el templo del Uno, Santo, que habita en ti. Por tanto, mantén puro tu templo, respetando el orden del templo. Con sus explicaciones, Gabriele nos ayuda a comprender esta frase de enseñanza del Cristo de Dios para que podamos aplicarla en nuestra vida. Ella explica: hagámonos conscientes de que el Uno, Santo, Dios, habita en nosotros. Dado que Él habita en nosotros, Estamos santificados como seres en Dios, como seres puros, porque somos su ley santa, la cual es nuestra herencia espiritual. Veámonos como este templo, sintamos, intuyamos más en lo profundo de nuestro interior. ¿Qué deseos surgen en nosotros? ¿Son aún los deseos humanos el querer ser y tener? ¿O es lo que nuestra alma desea, porque anhela la pureza, la claridad y la luz de la vida interna? Si nos esforzamos seriamente por ir hacia Dios, surge cada vez más el deseo de pecar cada vez menos. Todo es conciencia. También esto es conciencia. Pecar cada vez menos. Si nos lo proponemos diariamente, llega el día en que esto se asienta en nuestro consciente y lo recordamos una y otra vez, especialmente cuando volvemos a caer en antiguos errores o costumbres o cuando estamos a punto de crear nuevas causas.
Queridos amigos, mediante la vida consciente, nuestra consciencia empieza a ampliarse muy paulatinamente. Vemos y captamos más. Nos reconocemos en lo que vemos. Y muy paulatinamente vamos encontrando el camino hacia lo más interno en todo lo que se nos presenta. Nuestra vida se vuelve vivaz, se hace interesante. Si estamos alerta, descubrimos que todo quiere decirnos algo. Luz y sombras nos hablan. La luz es la felicidad y la paz. Las sombras es lo que nos oprime, que hemos de purificar. Cuando lo purificamos, hemos vuelto a dar un paso hacia Dios, nuestro Padre. Si seguimos los impulsos que el día trae a cada uno de nosotros, correspondientemente a nuestra consciencia, si por tanto cambiamos y no volvemos a hacer lo negativo que hemos reconocido, podemos recurrir a un potencial de realización que es resultado de nuestro trabajo cuando nuestro prójimo necesita ayuda. Entonces podremos comprenderle y serle de ayuda, porque habremos vivido y superado algo igual o parecido. La ley absoluta es el pulsar del infinito, Dios. Este pulsar es seguido por los seres puros, los reinos de la naturaleza espirituales y todos los astros. Dios es el ser y la corriente que lo traspasa todo. Él es la fuerza que lo abarca todo. Es la vida. Es nuestro movimiento. Es nuestro ser. Establezcamos comunicación con la profundidad y la amplitud de nuestra alma y sentiremos que en nosotros está el universo grandioso. La ley omniabarcante, nuestro verdadero ser, nuestra existencia eterna, nuestra vida eterna.
Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Estimados espectadores, estimados oyentes, las palabras de Gabriele nos dejan entrever cuánto más rica se vuelve nuestra vida cuando aprendemos a comprender que nosotros, cada uno de nosotros, es el templo de Dios. En el programa de hoy han surgido muchas indicaciones prácticas. Hagan la prueba. Vayamos alertas a los días que vienen para experimentar todo nos quiere decir algo. Con la lectura de hoy hemos llegado al final del primer tomo de las grandes enseñanzas cósmicas de Jesús de Nazaret a sus apóstoles y discípulos que podían captarlas con explicaciones de Gabriele. Si quieren ustedes leerlas, este libro se puede adquirir en librerías. En el próximo programa comenzaremos a leer del segundo tomo con explicaciones y, entre otras cosas, escucharemos qué contenido tienen las palabras de Cristo que dicen: el universalmente sabio, el eterno, el que sabe acerca de todas las cosas, vive en ti. Seguro que todos tenemos ante nosotros un tiempo rico en experiencias. Esperamos desde ya al contenido del próximo programa y esperamos que vuelvan ustedes a conectar con nosotros para aprender juntos. Les deseamos todo lo mejor. Hasta la próxima vez. Un saludo en Dios.
Thank you.